Métrica Empresarial es el podcast que pone a discusión diversos temas del mundo de negocios y comparte conceptos, tendencias y métricas del mundo empresarial junto con sus invitados para aprender y crecer. Este podcast es conducido por Jorge, Diego y Frank, tres profesionales de las finanzas, economía y gestión de empresa. Acompáñanos en Métrica Empresarial.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Métrica Empresarial. Nuevamente muy contentos con un invitado y un tema sobre todo bastante, digamos, de interés actual. Pero antes de meterme, saludar Jorge, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Gracias, Diego. Contentos de compartir este espacio. Justamente del tema que vamos a platicar, me interesa bastante a mí. Estoy seguro que con el acontecer actual nuestro, pues también va a ser de interés para muchas personas y feliz nuevamente estar con un invitado de lujo.
Gracias, Diego. Como mencionaba Jorge, es un tema muy interesante. Probablemente no mucha gente lo conozca o más o menos lo domine bien. Entonces, creo que el invitado que tenemos ahora es el indicado para poder hablar de esto.
Excelente. Bueno, ¿cuál es el tema de ahora? Pues las criptomonedas y todo lo que esto respecta. Hay mucho de qué hablar en este tema, pero hoy nos vamos a enfocar en las bases, en cuáles son las fundaciones para entender y luego tener discusiones teniendo todo este fundamento previamente de los conceptos más básicos. Aquí vamos a tener muy contentos de tener, digamos, este espacio desde Chile. Nos va a acompañar Lausel Muñoz. ¿Quién es Lausel? Básicamente es un economista, es un científico de datos. Tiene experiencia en análisis e investigación de fenómenos económicos y sociales en diversas áreas. Actualmente trabaja en Chile en una empresa fintech dedicada a brindar servicios de consultoría y analítica financiera a instituciones de presencia global. Actualmente, en lo que hace Lausel, trabaja con más de 3 a 5 bancos grandes de Estados Unidos en el área de modelación de riesgo y predicción de pérdidas económicas asociadas a portafolios de crédito. Adicionalmente, como pueden ver, aparte de la formación económica y tecnológica, también tiene una pasión particular con el cripto. Ya nos va a contar un poco cuál ha sido su experiencia. Primero, en, digamos, la parte como inversión, si se le puede decir de alguna manera, ya nos va a decir él, y luego ya lo comenzó a ver desde un punto de vista más académico, acerca de la volatilidad de los mercados, cuál es el comportamiento de la cripto como tal. Así que, sin más preámbulo, Lausel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Diego. Qué gusto poder platicar con ustedes. Saludo a todos los que nos están escuchando en El Salvador, desde acá, extrañando un poco mi tierra, mi patria, ¿no? Pero qué bueno compartir con ustedes sobre este tema tan interesante, tan bueno, tan nuevo que es ahorita para el país, ¿no? Sobre criptomonedas.
Exacto. Bueno, vamos a meter de lleno, Lausel. Primero, como mencionaba yo en el inicio, vamos a conocer las bases, que la gente sepa en términos desde, si se puede, desde algún punto de vista simple, entender todo el tema de la cripto. Así que arrancamos con la definición que tú nos podrías dar. ¿Qué es una criptomoneda per se? ¿Y cuáles son por ahí las más comunes? ¿Por qué es que hay tantas? ¿Cómo es que funciona esto, Lausel?
Claro, Diego. Bueno, creo que coincidir en una definición de qué es una criptomoneda hoy en día, hoy por hoy, va a ser bastante complicado porque vas a encontrar posturas muy diversas que tienen mucho que ver con lo que normalmente en la vida actual entendemos como una moneda. Pero desde el punto de vista muy simple, para mí, o en mi opinión, una criptomoneda es un mecanismo de intercambio de valor. Es decir, una criptomoneda es simplemente una cosa, llamémosle, no le digo objeto porque realmente no sabemos que están, exacto, no es físico, pero es una cosa, es un vehículo que se puede utilizar para intercambiar valor entre personas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que bajo la concepción actual que tenemos de monedas o de dinero, por así decirlo, las criptomonedas fallan un poco en caer dentro de la definición tradicional que los economistas normalmente utilizamos al respecto, porque tiene algo que se denomina volatilidad, que es el hecho de que hoy en día puede valer 36, 37 mil dólares, mientras que la semana pasada estaba en 60 mil y posteriormente vale 4. Es decir, estas fluctuaciones de precio hacen de que bajo el esquema de definición tradicional de un modelo económico, de una economía clásica, moderna, una criptomoneda no caiga dentro de esa definición. Sin embargo, sí cumple con el factor de ser un vehículo de intercambio de valor entre individuos. Entonces, creo que desde un punto de vista más simplificado, yo diría que esa es una forma en que podemos definir las criptomonedas sin entrar en una controversia conceptual, Ahora bien, lo que sí podría decir es que por el uso que han tenido, y de hecho desde el mundo financiero se ha empezado a denominar así, las criptomonedas se han también conocido como un nuevo tipo de activo o una nueva clase de activos, porque efectivamente hay momentos en que se comportan como una moneda meramente para el intercambio de valor, mientras que en otros se comportan como un activo que te permite preservar valor o te permite invertir, como dirían algunos. Entonces, para mí, es un vehículo de intercambio de valor, pero que es tan dinámico y mutable que puede entenderse a veces como una moneda tradicional en nuestro sistema actual o como una moneda en sistemas económicos más antiguos que más adelante le vamos a discutir un poco. Ahora bien, las más comunes actualmente y la más famosa, creo que muchos de nuestros escuchas van a conocer, muchos de los que nos están escuchando ahorita ya saben su nombre, es Bitcoin. Bitcoin es la moneda más antigua, es la que tiene más tiempo, existe en el mercado, por así llamarle, en el ecosistema, en el espacio cripto, desde 2009, 2010 aproximadamente, y actualmente ya se ha desarrollado bastante sobre la tecnología detrás de Bitcoin y tenemos aproximadamente 10.714 monedas reconocidas en los mercados, de las cuales las más grandes serían Bitcoin, Ethereum, que sería la segunda de en términos de su valor o de su capitalización de mercado, Binance, BNB, que es otra de las más comunes, Dogecoin, que ha resonado bastante, Cardano también, y otra que son denominadas las monedas estables o que parecieran emular una moneda física que conocemos en el mundo digital, entre ellas que se encuentra el USDT o el Tether, que es una moneda que sigue en teoría en los movimientos del dólar.
Buenísimo. Lausel, me gustó la verdad la definición que hiciste. Me llamó la atención que bajo una postura podría tomar el concepto de criptomoneda como el concepto tradicional, que es una moneda, pero también entendido únicamente como un activo. Para ti, ¿este tema de las cripto realmente tienen criterios para ser utilizado como dinero o son puramente activos financieros especulativos sobre los cuales se invierte? Pero digamos que este vehículo de intercambio de valor sí realmente puede llegar a ser adoptado como dinero en una economía.
Y ahí Lausel, también lo interesante, porque yo he visto varios posts, por ejemplo, de economistas que dicen, no, es que para que algo sea dinero tiene que cumplir tres cosas.
Correcto.
¿Hacer ese análisis aplica para las cripto? Digamos, complementando lo que te consultaba Jorge.
Yo creería que ahí de nuevo caemos en un problema, y es que tenemos una definición bastante ortodoxa sobre lo que implica el dinero como tal, pero más que ortodoxa por capricho, yo diría que también tiene mucho que ver con el contexto social y económico actual. Es decir, ¿y a qué me refiero con esto? Si tú hablaras de Bitcoin como una moneda, como un vehículo de intercambio de valor en esta época, suena bastante contraintuitivo y no cumple con los criterios. Pero probablemente si nos remontamos un poco a la historia, y acá creo que los historiadores económicos pueden ver la similitud, y nos vamos a la época del patrón oro, bajo los esquemas o modelos económicos del patrón oro, en el cual se utilizaba el oro para intercambiar valor, para utilizarse como medio de pago, también en esa época podríamos entender a Bitcoin que es una moneda. Entonces, yo creo que ese tipo de análisis tiene que tratar de ampliarse un poco, porque claramente si la vara que yo utilizo para medir no es lo suficientemente grande para el objeto que quiero, definitivamente que se va a salir de esa definición. Okay. Con lo que decía Jorge, efectivamente, yo creo que dado el cómo funciona hoy en la actualidad nuestro sistema económico, cómo funciona el intercambio de valor, cómo funciona la dinámica de comercio, yo creo que decir que las criptomonedas son una moneda en el sentido tradicional, una divisa, creo que es la palabra que queremos decir acá. El decir que una criptomoneda es una divisa, creo que sí caería un poco en un error, ya que desde mi perspectiva, la forma en que se comportan actualmente las criptomonedas es más como un activo. ¿Y qué es lo que desde mi postura genera esto o lo que le da esta característica más de activo que de divisa? Es el hecho de que cuando tú intercambias valor, no estás necesariamente intercambiando valor en el presente, sino que lo estás intercambiando en función de las expectativas, o como decía Jorge, la especulación que los individuos hacen sobre el valor de este mismo. Entonces, por ejemplo, si yo creo que Bitcoin se va a apreciar, probablemente tenga incentivos para adquirirlo, pero en función de su valor futuro, no de su valor en el tiempo actual. Y asimismo, si yo creo que Bitcoin se va a depreciar, es muy probablemente que yo quiera deshacerme de él en este momento, pero en función de lo que puedo hacer con él en el futuro. Entonces, el hecho de tener este tema de las expectativas de su valor es lo que, en mi opinión, y desde el punto de vista del financiero, un poco tradicional, pero que me parece el que más hemos desarrollado, inclusive en términos académicos, es que las criptomonedas, más que una moneda, realmente deben verse como un activo financiero.
Okay. Lausel, dada tu respuesta, a mí me llamaba la atención tu postura. Entonces quisiera saber más o menos qué puede esperar la economía salvadoreña de la adopción de la ley del Bitcoin.
Acá voy a hacer una enorme aclaración, y yo creo que es importante, y creo que cualquier economista responsable también lo hace, entender que actualmente la teoría económica con la que entendemos cómo funciona nuestro sistema, digamos, nuestro sistema económico moderno, no cuenta con las herramientas para hacer un análisis predictivo sobre qué es lo que va a pasar si adoptamos esto. Es decir, yo creo que no tenemos, o no tenemos los economistas, lo que le llamamos los modelos, o sea, los esquemas que nos permitan anticipar cómo se ve una economía que utiliza Bitcoin como una moneda de cambio. Como un vehículo de intercambio de valor. Entonces, en ese sentido, lo que quiero decir es que voy a hablar bastante de mi postura, mi opinión profesional, personal, y mucho, tiene mucho que ver basado con el tipo de análisis que yo he hecho al respecto, y que definitivamente no es que efectivamente eso va a pasar.
Y sobre todo que somos justamente la primera economía en adoptar
una experimentar.
No hay, un precedente, correcto.
Claro. Y de hecho, en términos de precedente, como decía, creo que al analizar la historia económica, es interesante ver porque estamos progresando en términos tecnológicos, pero en materia de sistema económico pareciera que estamos retrocediendo, porque estamos, o sea, si uno analiza cómo se comporta el ecosistema cripto, es un patrón muy calcado de lo que ocurrió en los 1700 justo, en los 1800 justo durante la época del patrón oro, en el que se utilizaba el oro como una moneda de intercambio, porque el hecho de que hayan surgido todas estas nuevas monedas, el Ethereum, Cardano, Solana, todas las que ustedes quieren mencionar, sigue el mismo patrón que vivimos como humanidad en aquel entonces, en el que aparecían nuevas monedas, en este caso era a través de bancos que emitían sus propias notas y que se utilizaba el dinero privado como mecanismo de intercambio. Entonces sí tenemos un referente histórico, lo único que ocurre es que ese referente histórico era mucho más lento. Ahora, con la tecnología de la información, de las telecomunicaciones y demás, es muy difícil saber cómo se va a desarrollar esto. Ahora, ¿qué puede esperar la economía salvadoreña? Creo que acá son dos cosas principales. Por un lado, y esta es una preocupación, creo que algo que puede llegar a ser peligroso, que es necesario saber buscar los mecanismos, tanto desde la perspectiva privada como pública, para administrarles el hecho de que puede darse una redistribución de la riqueza un poco abrupta, un poco fuerte, en tanto que el poder utilizar Bitcoin como un vehículo de intercambio, por ejemplo, si tú quieres pagar con Bitcoin o algo por el estilo, debido a la volatilidad y a las perspectivas sobre su valor, requiere de bastante análisis financiero el poder utilizarlo bien. Es decir, requiere de tener herramientas financieras, herramientas de educación financiera, de tener muchos elementos que te permitan analizar desde tu posición personal, cómo se va a desempeñar Bitcoin. Aquí pongámoslo en un ejemplo, que normalmente creo que muchos han visto en redes sociales. ¿Qué pasa si a mí me pagan mi salario en Bitcoin? Yo lo convierto de inmediato a dólares. Es como, sí, o sea, convertirlo inmediato a dólares es la solución fácil para evitar el riesgo o exponerse al riesgo de la volatilidad. Pero lo que dice la gente bien sigue una postura que los financieros llamamos bearish, o de oso, ¿verdad? Que siguiendo esta lógica es que se va a caer el precio. Entonces yo lo intercambio en el momento porque yo estoy previendo que va a perder valor. Pero el problema con la volatilidad es que no es solo para abajo, es también para arriba. Entonces, así como puede bajar, así como puede caer su valor, también puede subir. Entonces, ¿qué ocurre si pasa lo contrario? Se puede preguntar otra persona si en lugar de esto, Bitcoin va a subir de precio, y probablemente si sube lo suficiente, yo para el 15 puedo tener dinero para pagar, no sé, una factura que tenga pendiente y me va a salir más barato. Entonces, te pone en este esquema especulativo y te pone probablemente a 7 millones de personas y a una cantidad amplia de empresas en este esquema especulativo, donde la pregunta es, ¿y qué debo hacer con el Bitcoin que me llega? ¿Realmente me debo deshacer de él en este preciso instante?
o debería utilizar algún tipo de instrumentos o mecanismos de análisis financiero que me permitan decir, esta es la cantidad de Bitcoin que debería mantener en mis reservas, este es en el momento que me pueda salir o que pueda entrar a mi billetera, el Bitcoin. Te pone en una perspectiva donde te tenés que administrarte al final. Entonces, desde mi opinión, el problema de eso es que mucha gente en la población no tiene las habilidades para hacer eso. Es decir, carecemos de los mecanismos y la educación inclusive financiera. Es decir, El Salvador no es un país donde exista cultura de inversión, donde tengamos una bolsa bursátil, donde crezcamos aprendiendo a meter dinero en la bolsa. Es decir, carecemos de estas herramientas, la gran mayoría de la población, lo cual te puede poner en una postura de largo plazo bastante complicada para poder hacer eso. Porque si tú tomas la decisión de deshacerte completamente de todo tu Bitcoin y luego, posteriormente, efectivamente se aprecia, el efecto económico general podría conllevar a una inflación más alta, por ejemplo, por la nueva liquidez que pueden tener las personas, y que al mismo tiempo también es de preguntarse quiénes sí tienen la capacidad de hacer este tipo de análisis financiero para sacar el mejor partido de Bitcoin. Entonces, desde mi postura, así como muy a resumen, creo que la economía lo que sí puede esperar es bastante intercambio de valor también a nivel macro, que dependiendo de cómo se administre, podría cambiar mucho la distribución del ingreso que tenemos como país.
Justamente con eso que mencionabas, que va a ser interesante ver el comportamiento de este choque educacional, pleca cultural. De hecho, salió un meme de alguien que se confundía acerca de, porque el término es minar, ¿verdad? La minería de, y alguien decía, no, es que confundió la minería tradicional con el mining de criptomonedas. Y para alguien que no sepa, ¿cómo pudieras, si nos puedes explicar, sabiendo que hay gran cantidad de criptos, cómo es el proceso para emitir, digamos, una criptomoneda? ¿Quién lo hace? ¿Está respaldado, no está respaldado? ¿Cómo funciona esto? ¿Es simplemente tener una computadora? Hay otro tema vinculado a esto, que es, digamos, la matriz energética, porque, digamos, requiere bastante recurso de este lado. Y alguien dice, no, mira, por ejemplo, Elon Musk dijo, solo voy a apoyar cuando ya empiecen haciendo con energías limpias este tema de cripto. Entonces, esto también en términos simples, si nos lo podés decir, ¿cómo emite alguien y quién es ese alguien el tema de cripto?
Claro, vale. Haciendo una pequeña analogía, actualmente para emitir moneda, básicamente una institución toma la decisión de crear nueva moneda o juega con instrumentos financieros que inyectan monedas al mercado. En este caso, en el caso de las criptomonedas, existen varias formas en que esto se puede crear. Hay dos métodos, bueno, dos perspectivas más grandes, una que se llama la prueba de trabajo o el POW, por sus siglas en inglés, y la otra que se llama el POS o la prueba de stake. Entonces, Bitcoin y las monedas Bitcoin y Ethereum, las de mayor capitalización de mercado, iniciaron como a través de esta prueba de trabajo. ¿Qué te dice la prueba de trabajo? Suponete que tú quieres usar Bitcoin para una transacción. Yo, por ejemplo, te quiero pagar a ti, Diego, no sé, te quiero pagar X cantidad de dinero en Bitcoin por alguna transacción que hagamos. Entonces, cuando tú quieres realizar esa transacción en el ecosistema cripto, lo que se necesita detrás es lo que la gente le ha llamado un minero, que es un tercero que a través de sus incentivos económicos está involucrado dentro de la red de intercambio de las criptomonedas, el cual valida esa transacción. Entonces, poniéndolo muy simple y para no entrar en los tecnicismos de redes y todo esto, como si yo te quiero pagar a vos algo, tiene que venir un tercero imparcial, externo, a verificar que lo que yo te voy a pagar es efectivamente Bitcoin, es efectivamente justo y que cumple con todas las condiciones. Entonces, el minero, por hacer ese pago, por realizar esa transacción, tiene derecho o se gana un pago en forma de Bitcoin. Entonces, cada vez que alguien realiza una transacción, las personas que están validando esas transacciones, que son los que normalmente se denominan como mineros, son los que obtienen una recompensa por haber validado dicha transacción. Eso quiere decir que en la medida en que tenés más transacciones y que tenés más personas minando, más se está emitiendo de una criptomoneda, en el caso de Bitcoin, que sigue este método de prueba de trabajo, más se está emitiendo en el mercado, ¿sí? Entonces, el digamos que, como decía, en términos muy simples, cuando dos personas quieren hacer una transacción, surge un tercero que la valida y ese tercero gana una recompensa como Bitcoin. Esa recompensa es la tasa de emisión de Bitcoin, es cuánto Bitcoin adicional se está generando. Ethereum trabaja también de la misma forma, Dogecoin también trabajan de la misma forma, con distintos esquemas cada uno de distintos algoritmos, llamémosle, sí, o protocolos de cómo esto funciona, pero ese es el método tradicional. Okay. El otro, que es el Proof of Stake, en este caso es un poquito más complicado, pero en este caso, para validar esas transacciones, en lugar de hacer este ejercicio de que viene un tercero a hacerlo, se diferencia en cómo se valida. En el caso de las prueba de trabajo, para validarlo se resuelve un puzzle matemático. Es decir, se resuelve un rompecabezas criptográfico muy complicado, el cual requiere poder de cómputo, y de aquí es de donde viene esta discusión de la energía eléctrica, que cada vez que una persona hace una transacción en Bitcoin, hay un minero que está dando el servicio de validación, y ese servicio de validación requiere de poder de cómputo bastante amplio, que para ejecutarse requiere de energía eléctrica. Okay. En el caso de las Proof of Stake, se utiliza un método similar, donde hay una validación externa, pero en lugar de hacerlo a través de un proceso de resolver problemas matemáticos o criptográficos, lo hacen en función de que los individuos involucrados ponen una cantidad de fondos a disposición de la plataforma que está realizando los intercambios y reciben una recompensa por validarlo en función de los fondos que ellos han destinado a la red que se encarga de dichas validaciones.
Okay.
Pero como decía, en términos muy simples, la emisión depende de cuánta gente está haciendo transacciones con esto y de las personas que están minando detrás, validando las transacciones.
Excelente. Bueno, definitivamente el tiempo se nos queda corto y vamos a seguir hablando. Desde ya te invitamos para futuros episodios a seguir hablando de este tema, que hay muchísimo de qué hablar. Y quizás solo para terminar, Lausel, sobre todo enfocarnos en el país, digamos, que ya pasó una ley, que es El Salvador. Muchas de nuestras audiencias son, claro, pequeños y medianos empresarios. Y digamos, hay mucha incertidumbre dentro de ellos con el tema Bitcoin, porque incluso van a tener que aceptar que sus clientes les paguen en Bitcoin. ¿Cómo puede una pyme, hoy por hoy, digamos, sacar ventaja del uso del Bitcoin o de una cripto como tal, bajo tu perspectiva?
Yo creo que en el ámbito empresarial este tema se vuelve mucho más complejo, por lo mismo que decía, porque en el caso de una empresa que esté obligada a recibir pagos, te pone en esta posición de determinar si el pago que recibiste en Bitcoin realmente vale la pena en este momento convertirlo de inmediato a dólares, si se va a apreciar en el tiempo. Ponte a pensar en las empresas más de retail, o sea, si llega una persona a comprar a una tienda, una gaseosa, después un jugo, después, o sea, que tienen microtransacciones, si vale la pena hacer la conversión justo en el preciso instante y pagar la comisión o lo que sea que vaya a estar asociado, aunque después no sabemos, pero por cada transacción, o es mejor agruparlo todo y guardarlo y después ver qué se hace. Creo que en eso es importante tener en cuenta que para muchos empresarios hay un reto importante que de una forma u otra les está imponiendo una necesidad de asesoría financiera en materia de liquidez, de administración de riesgo y demás cosas. Sin embargo, una ventaja que se puede destacar o que podría darle un espacio a también que viene de esta misma problemática es que de una forma u otra las pymes ahora tienen acceso o podrían llegar a tener acceso, perdón, para aclarar, podrían llegar a tener acceso a nuevos mecanismos de administración de sus fondos, de administración de su liquidez y a nuevos instrumentos financieros que les pueden permitir obtener o desarrollarse como empresa. Y voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo que quizás la mayoría de defensores cripto dicen, y es la nueva variedad de productos financieros que hay. Por ejemplo, las herramientas que existen, las plataformas que existen actualmente como crypto banking, se le conoce, que son estas nuevas aplicaciones que funcionan como un banco tradicional, pero que en lugar de depositar efectivo, tú depositas criptomonedas. Han desarrollado buenos productos en materia de, por ejemplo, de ahorro. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una muy buena parte de mis ahorros depositado en un criptobanco porque los pagos de interés que ellos ofrecen para tus ahorros son de 10 a 12% anual. Wow. Entonces, comparado esto con la banca tradicional que te ofrece 0.1% y ellos el interés que te ofrecen los criptobancos suele ser pagado a diario, es decir, tú no tenés que esperar a fin de año para recibirlo. Entonces hay una nueva serie de productos financieros a los que la banca salvadoreña tradicional no ha tenido, no ha tenido presencia, y por ende el empresariado tampoco. Inclusive en esto que te decía, como ¿qué haces con tu Bitcoin? ¿Lo vendés en el mismo momento o lo guardás? Si lo guardás, ¿qué haces con él? Bueno, otra de las cosas que han surgido de las opciones que han surgido en esas plataformas es el acceso a financiamiento, a créditos, pero no son créditos como un crédito de consumo personal, sino que son créditos colateralizados. ¿Qué quiere decir eso? Que tú depositas, por ejemplo, tu Bitcoin, lo dejas dentro de esta plataforma y ellos te prestan, por ejemplo, hasta el 50% de los fondos en efectivo, o sea, en dólares, en dólares, inclusive dólares fiat, no dólar estable, no dólar digital. Okay. Entonces, esto te brinda, o sea, esto financieramente, los que estamos acá sabemos, se llama apalancamiento. Correcto. Esto le ofrece al empresariado mecanismos de administración de deuda, de apalancamiento, de administración de liquidez, que la banca actual difícilmente te va a dar, o que lo que tenés que colateralizar son tus activos, y entonces, o sea, tus activos físicos. Correcto. Y entonces
te pone otro tipo de garantía, digamos, que la banca tradicional te pide. Exacto. Que el mundo cripto revoluciona totalmente y te ofrece otros productos que la banca tradicional no ve.
Y que aparte de eso, sí les da acceso, porque recordemos que en nuestra economía el 70% de las empresas no está bancarizada, o de las personas no tienen acceso, de hecho, a estos mecanismos bancarios, y justamente viene a ser
un pilar de inclusión enorme.
Sí. Okay. Yo creería que por ese lado sí puede haber una ventaja en el hecho de tener acceso a nuevos productos financieros que comúnmente no se tenía acceso. Bueno, inclusive desde la perspectiva muy personal, alguien que tenga el deseo de exponerse a un riesgo de especular con un mercado, de entrar a un mercado, como decía, en El Salvador no hay un mercado bursátil, entonces tiene cierta exposición a riesgo y tiene que ser hecha de forma lo más responsable posible, especialmente porque los mecanismos financieros con los que contamos suelen subestimar el riesgo al que normalmente uno se expone, pero que sí brinda acceso a herramientas de desarrollo que actualmente la banca tradicional no ha podido o no ha estado en la capacidad de suplir.
Ok, excelente. Muchísimos retos también, como tú mencionabas, en la parte empresarial, sobre todo porque hay muchas aristas que todavía no tenemos claro, porque digamos la ley entra en vigencia en 90 días, pero bueno, hay que anticiparse, como tú decías, el tema educacional va a ser un reto fundamental. Gracias, Lausel, por tu tiempo. Ha sido un honor hablar contigo de este tema y seguiremos hablando en futuros episodios, como te decía, sin duda, sobre todo el tema cripto. Así que, gracias.
Claro, gracias, Diego, y gracias, Jorge, gracias, Francisco. Un gusto haber compartido con ustedes.